COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, señoras, señores. Lunes 25 de octubre, 1:11. Estamos en el Náutico, como en cada lunes que nos toca, cada 15 días habitualmente. Y estamos hoy con una mesa llena de noticias, de temas, porque de aquí a las 2, después tendrán ustedes también hoy el empujón deluxe, que siempre trae la última hora de lo que ha pasado ahora, y sobre todo pues hay temas que se puedan ampliar, en fin, por eso está hecho los dos programas, ¿no? Pero ahora mismo vamos a abordar la resaca de ayer, que fue una jornada de fútbol interesante. Lo más importante, el resultado, tenemos al Sevilla, que es nada más y nada menos el equipo que está junto al Real Madrid empatado. Es el segundo clasificado con 20 puntos, como el Madrid, que es el primero, y tenemos al Betis, que es el cuarto con 18 puntos. Esto quiere decir que está la cosa muy bien. En una tarde de locuras, de fallos, de goles, de verdad, el partido de Sevilla fue para como los coches locos, ¿no? O sea, pegar allí, aquí, tres fallos increíbles en un partido que Sevilla hace 5 goles ante el Levante, voluntarioso, término taurino que diría Escalera. Con fallos de Nava, increíble cómo se queda mirando al rival para que el comandante haga gol. La estatua de Diego Carlos, que había que plastificarle, dejarla en esa estatua de gol. Y Dimitrovic, el buen portero, en la salida esa que tuvo, tres fallos increíbles que cabrearon mucho a Lopetegui. Pero la artillería del Sevilla se encargó de hacerle 5 goles y dejar 3 puntitos en casa, que es lo más importante. Un Sevilla que ya piensa en Mallorca. La jornada 11 a las 7 de la tarde, el miércoles y el sábado 4:15, Sevilla-Osasuna en la 12ª jornada. Y el Betis pues más o menos igual. El partido suyo fue sangre, sudor y puntos ante el Rayo. Qué buen equipo el Rayo, qué bien jugó, me gustó muchísimo. El Betis que le ganó y que piensa también en 2 grandes partidos. Ojo, Valencia a las 8 de la tarde del miércoles, jornada 11ª, y el domingo viaje a Madrid para enfrentarse en el Wanda a un cabreado Atlético de Madrid, porque ayer la Real Sociedad le empató. Pero eso lo vamos a tocar después, con todo lo que es la resaca, porque lo más inminente, y ahí está la actualidad, es mañana 2 cabezas de cartel. Pepe Castro, José María del Nido. José María del Nido, Pepe Castro. Y es así porque el fútbol, que yo conocí, del romanticismo, del sentimiento, donde siempre digo la misma frase, porque es verdad, el abuelo llevaba a su nieto al fútbol, su padre la acompañaba, era otra época, eran club de fútbol, y yo asistí a la transformación de club de fútbol a sociedad anónima deportivo. Eso es romanticismo más dinero, y finalmente se queda el más dinero que romanticismo, aunque el romántico y de sentimiento llora por su equipo con dinero y sin dinero, por la victoria y por la derrota y todas esas cosas. Pero, desgraciadamente, aquí el que manda es el que tenga más pasta, el que puede comprar más acciones, y el que tiene más acciones. Y el que tiene más acciones aglutinadas es el que va a dirigir, el que va a mandar en una empresa que un día transformaron de club de fútbol a sociedad anónima deportiva. Luego, mañana en la Junta, no sé si mañana habrá un final, un principio y un final. Pero yo siempre digo que después del 26 viene el 27. Y el 27 veremos qué pasa, porque a tenor de la última visita de José María del Nido a estos micrófonos COPE más Sevilla, ya sabéis lo que dijo, que si no le dejaban votar mañana, tomaría acciones judiciales, emprendería acciones judiciales y que iría a por la siguiente. Hay una empresa, además de los llamados 7 partners americanos, hay una empresa española con un señor que esa empresa aglutina mucho dinero y que está dispuesto a comprar todo lo que se mueva. Un pajarito volando, ¡pip!, lo compro. Una acción que se quiere tirar, la compro. Luego, esto es una batalla dura, en la cual nosotros hemos querido, desde el kilómetro cero, minuto cero de partido, no tomar partido ni por uno ni por otro. Uno fue, para mí, el presidente mejor del Sevilla, porque fue el que cimentó la base, las estructuras, las columnas, para hacer un proyecto que a tenor de los resultados, ahí están. Y después hay otro presidente, el actual, que es el que con inteligencia tomó esa rienda, con 2 hombres importantísimos. Señor Cruz, en lo que es dirigir una empresa, y señor Monchi, el número uno a la hora de formar plantillas. Luego, con estos postes, yo me voy a... Vamos, yo me compro una empresa ahora y ficho los 2 y triunfo. Dicho lo cual, para mí y para la redacción, lo importante es Sevilla Fútbol Club y afición del Sevilla. ¿Por qué? Porque es la que perdura desde los tiempos que se fundó y hasta los siglos de los siglos. Presidentes pasan, aunque sean muy buenos, aunque sean regulares. Dirigentes, entrenadores, futbolistas pasan. La historia se queda ahí. Y nosotros, COPE, Sevilla, en esta acción donde yo puedo llegar hasta donde puedo llegar, y de esto sería otro debate, tratamos de estar informando. El sevillista que tenga duda, que sepa, desgraciadamente mucho no puede hacer nada, ¿no? Ellos tendrán unos gustos y preferencias, pero el tema la tiene el que tiene la acción, el que tiene la pasta. Por eso, hoy nos hemos rodeado de gente que pueda aportar. Tenemos con nosotros, del despacho Ontier, al especialista mercantil y deportivo, don Javier Zambrano. Señor Zambrano, muy buena.
Un placer, Rafael, muchas gracias.
Gracias por estar con nosotros. Por cierto, Ontier, tengo interés. ¿De dónde viene ese nombre?
El nombre en sí, yo creo que es una marca con la que se busca internacionalizar el despacho, ¿no? Que aglutina ya oficinas en 12 países distintos, y originariamente era un despacho más nominativo, que era Ramón Hermosilla y Gutiérrez de la Rosa, pero se le da ese cambio un poco para integrar la marca y que se vea que detrás de esa misma pues hay oficinas en varias partes del mundo.
Muy bien. Y tenemos de otra parte a Pepe Parra, o José Parra, don José.
Da igual.
O don Pepe, como le guste que le llame. Por aquello que Pepe Castro se llama, pues también. ¿Presidente de Accionistas Unidos, lo que era Pequeños Accionistas, o habéis cambiado el nombre? Como me he perdido.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y hablar de este tema tan importante para Sevilla. El nombre, no, efectivamente, la Accionista Unido es una sociedad, es una asociación que se constituye después de los pequeños accionistas y prácticamente sigue existiendo como entidad APA o antiguo pequeño accionista, pero prácticamente todas sus componentes, todos sus miembros están integrados en Accionista Unido. Por lo tanto, podemos hablar en términos genéricos de que estamos totalmente integrados.
¿Aportáis un 5 o un 6%?
Bueno,
yo pregunto, no tengo ni idea, la verdad, pero vamos.
Sí, bueno, se habla del 5%, efectivamente nosotros estamos...
¿Por qué sonríe usted? Porque le
sí, porque...
¿Me he ido muy lejos o qué?
No, porque se habla del 5, incluso hay quien dice que vamos a tener no más de un 3, y la verdad es que nosotros tenemos, por todos los indicios, por toda la información que nos llega, por toda la comunicación que tenemos con nuestros agrupados, que son más de 1.200, pues no tenemos la sensación de que vayamos a disminuir nuestra proporción. Y porque además se han agrupado mucho. Pero también es cierto que, bueno, se han podido producir algún movimiento que no conozcamos hasta mañana, ¿eh? Pero sí, creemos que estamos efectivamente en esa onda del 5%.
Bueno, y todo esto podemos estar sentado aquí porque una mujer guapa como Alicia Caballero es la presidenta de esta, y deportista de esta entidad que te quita el hipo, que es el Club Náutico, nos deja de estar aquí. Doña Alicia, muy buena.
Hola, buenas tardes.
Échale euro.
Hola, buenas tardes.
Ahora. Por cierto, me cuentan que la medalla de Andalucía, me cuentan que estamos en conversaciones, doña Alicia, para conseguir esa, para mí, justa medalla sería, ¿no? Para el Náutico. ¿Estamos en ello o no?
Pues muchas gracias por tu opinión, y estamos en ello. El año 2022, como tú ya sabes, es nuestro 70 aniversario. Hemos llevado 6 olímpicos a Pekín, para lo cual nosotros esto es una honra total, y creemos que es nuestro año y lo vamos a intentar.
Muy bien, después hablamos un poquito.
Sí,
nos
claro.
Acompaña don Víctor Fernández. Don Víctor, muy buenas.
Don Rafael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Es la primera tertulia que viene usted aquí?
No, por Dios, no. He venido en varias ocasiones. Antes estábamos allí en esa
en el sol.
En el
escalera,
sol.
Que está, es un habitual. Él no quiere dejar.
Muy buena, Rafa.
Y hoy Ocaña, con dolor de su corazón, le hemos castigado que no venga, pero que esté con nosotros. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Ocaña no me deja venir nunca.
Lo pedimos hace un rato.
Hombre,
yo no lo escucho, no, Ocaña.
Con tocinín.
Hola. ¿Estáis por
Ocaña
ahí, no? Sí, hola.
O yo estoy sordo, o
Mancha.
Lo escucho, yo no. Y hay dos.
Hola.
El del miedo, y el otro.
Yo estoy aquí,
no sé,
¿eh?
Bueno, ahora trataremos de saber si Ocaña era verdad, mentira, o era un espíritu que había por ahí. Yo no lo escucho, Alberto, no lo sé. Bueno, vamos a lo que vamos. Si os parece, con Alberto Ceballos y Rafa Carrillo Albornoz en la técnica, y algo que no se puede dejar, que es ¿Sabe lo que tiene doña Alicia, don Gabriel Ruiz, no? Pues se lo cuento. Lo que tiene don Gabriel Ruiz es la mejor galería del mundo. Gabri Motor Gallery es algo excepcional. Así que como cada día te digo sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando, apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevo, kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor y en el polígono Las Doblas, con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Bueno, señor letrado, claves de una junta donde queremos que los sevillistas sepan más o menos, porque esto de meterse en temas jurídico tiene tela. Entonces, si usted se pone a hablar técnicamente, nos vamos, nos acostamos y el programa termina. Pero, ¿cuáles son los puntos clave del acuerdo de estabilidad firmado, por ejemplo, en 2019 por los principales accionistas del Sevilla?
Como bien dice, vamos a tratar de abstraernos de los términos estrictamente jurídicos y yo creo que vamos a ilustrar a la audiencia mucho mejor, pues, en primer lugar, hablando de los hechos, ¿no? El pacto de estabilidad, que es un pacto de accionistas para la gobernabilidad del Sevilla Fútbol Club, se firma en noviembre de 2019 y sus actores en este caso son el señor José Castro, actual presidente, la entidad sevillista de Nervión, el señor del Nido Carrasco y representando en ese momento a sí mismo y a las acciones de su padre, el señor del Nido Benavente. Este pacto, por lo que ha trascendido, porque el pacto está sujeto, como todo pacto privado, y este caso de vital importancia, a una fuerte cláusula de confidencialidad, pero pivota sobre cuatro aspectos claves, ¿no? El primero sería el compromiso. Ya veremos en qué grado, en qué medida, que es precisamente la discusión que sostenían el juzgado número 3 de lo mercantil y la Audiencia Provincial de Sevilla, de consensuar las decisiones en el sentido del presidente y el vicepresidente primero. Teníamos también la designación de quienes iban a ocupar los cargos de presidente y vicepresidente primero con rotación trianual a partir del 31 de diciembre de 2023. Tenemos también el asunto de las retribuciones de los consejeros, que si bien no afecta directamente al aspecto de las medidas cautelares, sí que ha suscitado algún que otro conflicto. Y, por último, las penalizaciones en caso de incumplimiento del pacto, que también tienen bastante juego. A partir de ahí, una vez que se instala el pacto de gobernabilidad de 2019, hay una serie de hechos que yo creo que son muy interesantes para que los oyentes comprendan cuando nos metamos dentro de las resoluciones judiciales el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, si bien en noviembre de 2019 el señor del Nido Carrasco está completamente facultado en virtud de un poder notarial para representar las acciones del señor del Nido Benavente, el 4 de febrero de 2020 ese poder queda revocado. Ya manifestó el señor del Nido Benavente en estos micrófonos que por ausencia de confianza. Y a partir de aquí, en julio de 2020, el señor del Nido Benavente ya pues notificó que el pacto por estabilidad lo rescindía unilateralmente por una serie de incumplimientos y reclamaba pues una serie de penalizaciones en forma de cantidades indemnizatorias. Y en septiembre de ese mismo año 2020 solicitó lo que ahora, mañana, será una realidad, que es una convocatoria de Junta General Extraordinaria para el cese de los miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de nuevos consejeros. Todo esto escalonado provoca que en septiembre de 2020 el señor Castro pues interponga las ya conocidas como medidas cautelares que el juzgado de lo mercantil número 3 de Sevilla estima inicialmente. Y ya en este punto de juzgado de lo mercantil, el principal motivo que argumenta el juzgado es que la literalidad del acuerdo, según se transcribe en este propio auto, es que el resto de participantes, dice literalmente el auto, votarán alineadamente en el sentido de las decisiones consensuadas entre el presidente y el vicepresidente primero. Con base en ese tenor literal, entiende el juzgado mercantil que procede estimar unas medidas cautelares que son van juntos, son accesorias al procedimiento que interpone Castro, en el que lo que básicamente persigue es que el juzgado mercantil declare que el pacto está vigente, que es plenamente aplicable y es de obligado cumplimiento. Y pues el señor Nido Benavente no está de acuerdo con estas medidas y automáticamente solicita vía recurso a la Audiencia Provincial que se pronuncie sobre esas medidas cautelares. la Audiencia Provincial la revoca, y la revoca contraponiendo la interpretación que realiza del pacto, que es lo que realmente pactaron las partes, según entiende la Audiencia Provincial, es un acuerdo de intenciones. ¿En qué sentido? En el sentido en que las partes sí han asumido el compromiso de sentarse a negociar de buena fe, de tratar de llegar a un consenso, pero si no se llega a ese consenso, nadie puede obligar a la otra parte a adoptar su decisión. No, es decir, no existe un mecanismo de desbloqueo que permita que una de las partes imponga su criterio a la otra. Dos versiones completamente contrapuestas. En mi opinión, sí que entiendo que hay un mecanismo de desbloqueo, que es las decisiones que consensúen el presidente y el vicepresidente primero, que en este caso están consensuadas por el señor Castro y por el señor del Nido Carrasco, pero lo que no dice el pacto es qué pasa si estos dos actores no se pusieran de acuerdo. En este caso sí se han puesto y, por tanto, con base en un principio de la literalidad del pacto, podríamos entender que efectivamente el señor del Nido Benavente debiera verse arrastrado a votar en el criterio que, en este caso, han consensuado su propio hijo y el señor Castro. Pero hay otra interpretación que yo creo que no podemos dejar de lado y que es importante que la expongamos, y es una interpretación que tiene que ver con el espíritu de las cláusulas contractuales. ¿Y por qué decía antes los antecedentes de hecho que iban a ser relevantes? Por lo que vamos a contar a continuación. Si tenemos en cuenta que cuando se firma el pacto, el señor del Nido Carrasco sí está autorizado para firmar en nombre de su padre, una vez que se produce la revocación de ese poder, en febrero de 2020, evidentemente ya no lo está. Si bien el pacto tiene plena validez por motivo de seguridad jurídica, es decir, cuando se firmó sí que estaba autorizado, ahora no es el caso. De modo que si lo que se pretendía con ese pacto era que vamos a agrupar a los actores de ese pacto en dos grupos o familias, si el grupo Castro y que en este caso la familia del Nido consensuaran las decisiones entre ellos y se llegara a una decisión común, en el mismo momento en el que el señor del Nido le retira la confianza a su hijo, puede entender que su voluntad no está representada en ese consenso entre presidente y vicepresidente. De modo que si aún así el vicepresidente primero se muestra ahora más alineado o más cerca de la postura del presidente, la voluntad del señor del Nido Benavente y de sus acciones podrían no estar representadas. Con esa motivación, yo lo que entiendo particularmente, y la audiencia lo apunta, es que se debería de haber reflejado estas circunstancias de la revocación del poder en ese pacto, y ya esto compete, por supuesto, a la dirección jurídica del señor del Nido Benavente, haber tratado de modificar aquellas cláusulas que en un principio establecían un equilibrio entre Grupo Castro y Grupo del Nido, y en el mismo momento en el que el hijo deja representar al padre, para que todos nos entendamos, pues se puede entender que se rompe ese equilibrio en la toma de decisión.
Estamos hablando del bloque 1, antecedentes de hechos judiciales. Después vamos a entrar a la Junta General de Accionistas. ¿Alguna comentario, alguna pregunta?
La cátedra del licenciado ha sido extensa.
Del joven licenciado.
Pero creo que nos ha dejado muy, muy claro el asunto. Pero todo se reduce a una pregunta. El pueblo que no tiene conocimientos como yo de abogacía y de leyes es: ¿la mesa puede impedir votar a Del Nido? Ahí está la clave de la Junta mañana.
A mí,
¿su experiencia
Víctor,
que le dice?
A mí, Víctor, creo que sería muy complejo y desde mi punto de vista...
Es que no hemos adelantado un poquito...
Ah, perdón, Rafael, sí, perdón.
Esa es la gran pregunta,
la madre del cordero.
Pero vamos a ir, por ejemplo...
He saltado el guión.
¿Cuáles son los fundamentos más relevantes?
Los fundamentos son exactamente...
La resolución judicial dictada son exactamente iguales, ¿no?
Son eso, Rafael. Es decir, tenemos el juzgado por un lado y a la audiencia por otro. Uno entiende que estamos ante un pacto
es que
sí establece...
Yo voy a la cocina y Víctor solo quiere comer del tirón siempre...
Del tirón. Siempre,
claro.
El juzgado sí que entiende que hay un mecanismo para imponer la decisión. La audiencia provincial entiende que no, que estamos ante un mero acuerdo de intenciones en el que el único compromiso existente es sentarse a hablar. Sentarse a tratar de llegar a un consenso. Pero si no se llega a ese consenso, cada parte puede mantener su voluntad individualizada. De ahí que se revoquen las medidas cautelares inicialmente.
Hay una pregunta. ¿Tiene alguna relevancia el hecho de que la Junta Extraordinaria puede contestar, si tiene información propia también, en cualquier momento, que haya sido convocada a solicitud de Sevillistas Unidos 2020, o sea, los americanos?
Relevancia práctica y en el desarrollo de la Junta, ninguna. Porque Sevillistas Unidos 2020, hasta donde yo sé, pero son Pepe, mi compañero de mesa, Pepe Parra, sabrá, y paisano, sabrá mucho mejor en qué porcentajes ondean unos u otros, pero tiene el porcentaje suficiente por encima del 5% para solicitar esa convocatoria de Junta Extraordinaria. Aquí sí se da una cuestión que yo creo que es meramente estratégica, ¿no? Hay que recordar que el auto de la Audiencia Provincial que revoca las medidas cautelares del juzgado mercantil, la fecha de ese auto es de junio de 2021. Posteriormente, la solicitud de convocatoria de Junta General Extraordinaria por parte de Sevillistas Unidos 2020 se produce en agosto de 2021, es decir, conocida la sentencia y conocidas sus fundamentos, ¿vale? Entonces, con este mapa, lo que tenemos es, primero, que el señor Lenín Benavente, pudiendo igualmente, por su paquete accionarial, convocar esa Junta o solicitar, en este caso, la convocatoria de la Junta, no lo hace. Yo entiendo que para no situarse inicialmente como promotor de esa solicitud. Y además, según tengo entendido, a continuación, al día siguiente, manda un requerimiento notarial al grupo de Castro con la idea de sentarse a consensuar una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que está actuando en el mismo sentido que dice la Audiencia Provincial. Ustedes tienen un compromiso de sentarse a tratar de llegar a un consenso, no la obligación de hacerlo, y cumple la dirección del mapa a la perfección. Uh-huh. Entonces, quizá un componente estratégico sí lo tenga para defender su postura, desde el punto de vista práctico, ninguno.
Bueno, es lo que decía Víctor. ¿Puede votar del Nido y hacerlo en contra del criterio de Castro y su hijo?
Yo lo plantearía de la siguiente manera, para responderte a la pregunta claramente.
¿Y cuáles serían las posibles consecuencias, claro?
¿Cuáles serían esas consecuencias? Si tenemos a un titular de unas acciones, que estas acciones llevan aparejada derecho de voto, y ese derecho de voto no se encuentra limitado ni suspendido bajo ninguna forma permitida, no se me ocurre ninguna imposibilidad para que el señor Denido Benavente no pueda ejercer su derecho al voto. Otra cosa será que las otras partes del acuerdo entiendan que se ha producido un incumplimiento, y para eso, precisamente, en el mismo pacto se prefijaron una serie de cantidades indemnizatorias, que son las llamadas penalizaciones, para esos supuestos incumplimientos. Hay que tener en cuenta una cosa, Rafael. Aunque no es lo deseable cuando se firma un contrato que se incumpla, los contratos están para cumplirlo, lo hemos escuchado multitud de veces, la realidad es que el incumplimiento no deja de ser una opción. Porque si el incumplimiento no fuera una opción, nunca se reflejaría en un pacto qué ocurre en supuestos de incumplimiento y qué penalidades se aplican.
Yo creo que se lo pregunté a Del Nido, pero si Del Nido ya tiene reconocida la posibilidad de votar de manera independiente, ¿por qué solicitó las medidas cautelares desestimadas la semana pasada? ¿Por qué cree?
Yo creo que se trata de obtener un pronunciamiento declarativo positivo, y me explico. Lo que la Audiencia Provincial resuelve es revocar las medidas cautelares acordadas por el juzgado mercantil 3, pero no dice en su fallo que acuerda o declara que el señor del Nido Benavente puede votar independientemente. Eso se extrae de la fundamentación jurídica, con lo cual yo creo que se trata de adoptar una posición de mayor seguridad jurídica para él, como se suele decir coloquialmente, curarse en salud, y decir, pues si obtengo un pronunciamiento positivo que sí que declara que el señor del Nido Benavente puede votar de manera unilateral e independiente al señor Castro y al señor del Nido Carrasco, pues prefiero acudir a la Junta con ese pronunciamiento, y así ya que no va a haber ningún género de duda de que puedo hacerlo.
Ahí quiere Pepe Parra.
En relación a lo que rodea la judicialización de todo este problema, ¿no?, basada en el pacto, hay, aunque es un poco paralelo, pero sí tiene consecuencias jurídicas y puede tenerla incluso dentro de toda esta problemática, y es el hecho de que está recurrida la modificación estatutaria que tuvo lugar el año pasado a propuesta de la familia Carrión y que nosotros apoyamos, en el sentido de aumentar el porcentaje necesario para tomar decisiones acerca de modificación estatutaria. Todo ello pensando en una posible ampliación de capital, que no es nada descabellado, dado que una vez realizada un cierto control de la entidad, pues una ampliación de capital pues sería, pues vamos a ver en términos económicos, sería algo así como en lugar de comprar a 1.000, 2.000, por lo que sea, comprar 60, ¿eh? Porque una ampliación de capital con valor nominal, partiendo de la base de que probablemente no todo el mundo vaya,
Es mucho más barato.
Es muchísimo más barato. O sea, eso es una estrategia, es una estrategia que está latente ahí. Y de hecho, se recurrió. No recurrieron la salida, entre comillas, expulsión en términos coloquiales, del Consejo de Administración del señor Blázquez, no está recurrido, lógicamente, porque, bueno, se hizo, creo que tenía poco, pero lo que le importa a ellos realmente, da la sensación, no es estar o no estar, sino que tener mecanismos para poder controlar definitivamente el club, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque
al sí, margen ese es el objetivo evidente, ¿no?
Parece, ¿no? Parece que es un secreto a voces. ¿Por qué digo esto? Porque aunque no tiene nada que ver exactamente, el hecho de que al convocar la Junta pudiera obtener una mayoría o conseguir el objetivo que se presente con esta convocatoria extraordinaria, imaginaros lo que supondría un pleito que está cuestionando ese tema, en el cual ya el interesado precisamente que ha presentado el pleito controla la entidad, claro, y defiende a la, claro, entidad.
Que siempre es un plus.
Con lo cual, no solo eso, sino que la defensa sería, claro, absolutamente distinta. Claro. O sea, no tendría por qué defenderlo, ¿no? Con lo cual, conseguiría ese objetivo.
Tengo una pregunta más para el señor Zambrano. ¿Podría imponerse el acuerdo de modificación del Consejo de Administración por incumplimiento del Pacto de Estabilidad de 2019 por parte del Nido?
En el caso de que se adoptara un acuerdo de modificación del Consejo en los términos pretendidos o que pretendiera el señor del Nido, en principio parece bastante complicado que vía impugnación de acuerdo social, por parte, en este caso, por supuesto, del señor Castro o de las personas que formaban parte del Pacto de Estabilidad, parece bastante complicado por lo siguiente, ¿no? Respecto a la oponibilidad o respecto a la posibilidad de que un acuerdo de accionistas pueda oponerse en el sentido de que la sociedad tenga que pasar por lo que dice ese acuerdo y que tenga que la voluntad que se ha plasmado ahí deba de cumplirse en el seno de la sociedad, hay dos teorías. Hay una teoría un poco más clásica que dice que en ningún caso, de hecho tenemos el artículo 29 de la Ley de Sociedad de Capital, que se ha enunciado ya en alguno de los procedimientos entre las partes, que dice que los pactos reservados entre las partes no se pueden oponer a la sociedad, a lo que también se añade que este pacto, lo comenta la Audiencia Provincial de Sevilla, está sometido, como es lógico, a un fuerte acuerdo de confidencialidad. Luego también tenemos, aunque se ha quedado un anteproyecto, pero tenemos un anteproyecto de Código Mercantil que va en esa línea, es decir, que los pactos privados de los socios, accionistas de una sociedad, no son oponibles a la misma, si bien no es aplicable porque estamos hablando de un anteproyecto, sino muestra la orientación del legislador, ¿no? Y sí que hay un aspecto o una corriente doctrinal que se muestra más flexible. Pero, en todo caso, hay una sentencia del Supremo de 2016 que dice que, como mínimo, son dos los aspectos que debería de contener un pacto parasocial o un pacto entre accionistas para que fuera oponible. La primera es que el pacto sea unilateral, que es que esté firmado por todos los accionistas. Y pongo un ejemplo muy gráfico que lo va a entender todo el mundo. Si mañana a la Junta del Sevilla acude un accionista con las 10 acciones que mínimamente son necesarias para asistir a esa Junta y poder emitir un voto, si este señor vota a favor del cambio del Consejo en el sentido que propone el señor del Nido y posteriormente lo que le comunican es que este acuerdo no es válido porque el señor del Nido ha incumplido un acuerdo con un tercero del que él no es parte, estaríamos reduciendo el voto del accionista minoritario a cero. Entonces, para proteger ese derecho, este es uno de los puntos clave.
Por contra, y hablo ahora del señor Castro, ¿qué podemos esperar del desarrollo del procedimiento mercantil ordinario interpuesto por Castro y aún pendiente de resolución?
Bueno, pues respecto a ese procedimiento, que es el procedimiento principal, no olvidemos que las cautelares son un procedimiento accesorio, hay un aspecto muy interesante en el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, del que no se ha hablado tanto, porque evidentemente las cautelares han centrado el foco del debate. Pero la Audiencia Provincial de Sevilla comenta que el procedimiento que interpone el señor Castro está basado en el cumplimiento de los contratos. Es decir, el fundamento por el cual solicita que ese pacto está en vigor y que se cumpla es un fundamento del Código Civil, que es que los contratos son vinculantes, tienen fuerza de ley entre las partes y hay que cumplirlos.
¿Este juicio hubiese ido mejor por lo civil que...?
Y efectivamente, Rafael, lo que apunta la audiencia provincial es que los juzgados competentes pudieran ser los juzgados de primera instancia, es decir, los juzgados de lo civil. De modo que se pudiera dar el caso de que, obtuviéndose una sentencia favorable por parte del señor Castro en primera instancia, recurriéndole al señor del Nido como ha hecho con las cautelares, y revocándose esa sentencia en segunda instancia, antes de que ocurriera todo eso, es decir, en el mismo momento en que planteara el recurso, la Audiencia Provincial podría adoptar o decretar la nulidad de todo lo actuado y mandar a las partes a la jurisdicción civil.
Muy bien, pues son apuntes que ojalá que los civilistas vayan entendiendo y demás. Vamos con Accionistas Unidos, con don José Parra, que está aquí, escuchando atentamente lo que dice su paisano y letrado. ¿Ustedes van con Pepe Castro? ¿Van a apoyar a Pepe Castro?
Bueno, yo antes de contestar esa pregunta, nos gusta hacer una precisión. Uh-huh. Y es que...
No, yo es para situar al oyente.
Sí, sí, pero por eso precisamente, porque es muy importante para Accionistas Unidos el que se entienda que la visión que tenemos es una visión que no va en el sentido directo de apoyar a nadie. Me explico. Nosotros queremos apoyar al Sevilla y a su afición. Y da la casualidad de que los grupos a veces pues se alinean con una entidad como es Sevillista Unido, o sea, los americanos, para no confundir con Nacionalista Unido, o 777, y se alinean de una manera o de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que en su momento nos manifestamos en distintas juntas generales en contra de la alianza que en su día el señor Castro tuvo con 777 y de hecho lo incorporó en el Consejo de Administración.
Por cierto, perdón que le interrumpe, en esa denuncia contra los americanos, ¿vio usted después el documento publicado por Estadio?
¿La denuncia se refiere a cuál?
La que se hacía de Castro, sí. Estuvo comprando acciones...
Ah, bien, bien, bien. Bueno, eso está ahí, es un tema que no tenemos información suficiente, pero...
¿Vio usted el documento que se...
Bueno, sí, se han publicado una serie de documentos.
¿Y qué pensaron ustedes?
Bueno, la verdad es que operaciones de intermediación en la compra de acciones a favor de 777, eso era una realidad que nosotros en las Juntas Generales ya lo pusimos encima de la mesa. Lo que ocurre que en aquel momento pues se entendía que estábamos complicando una situación. De hecho, nuestro miembro de la Junta Directiva, Fran López, hizo un exhaustivo detalle sobre de dónde viene, a dónde van y cómo actuaban. Y todo eso se ha ido confirmando. En definitiva, bueno, pues se han realizado operaciones de intermediación. Lo que no sabemos es el alcance, evidentemente, de esas operaciones. Y ellos llegaron aquí en ese sentido. Que, en definitiva, iba en la línea de decir, bueno, cuando hemos tenido... Nosotros hemos mantenido el mismo camino. Ahora resulta, yo no diría que apoyamos nosotros, sino más bien que se adhiera a nuestro camino. Le doy un poquito la vuelta porque nosotros no estamos en contra de ningún capital sevillista. Y cuando nos tenemos que reunir con todos ellos, nos reunimos con cada uno de ellos. Lo que sí ponemos la condición es de que nunca en la mesa estará un capital que no tenga sentimientos sevillistas. Por lo tanto, en esta ocasión, nosotros, por ir más concreto, nosotros se ha decidido por los agrupados votar en contra del cese del Consejo de Administración, porque entendemos que ahora la estabilidad está en este momento aquí y que cualquier otra decisión sería como facilitar la incorporación de un capital ajeno al sentimiento sevillista dentro del club. Y esa, por eso no hemos manifestado más que a favor, en contra de la propuesta.
¿Y a usted le sorprende que un capital tan importante como el que representa Del Nido se haya aliado cuando Del Nido durante prácticamente toda su historia como presidente ha revocado y ha rechazado el capital extranjero, el capital externo, digamos? ¿Le provoca sorpresa o qué conclusión?
Bueno, mira, vamos a ver. Aquí hay muchos intereses de tipo económico, de control, de necesidad de entre comillas, y bien, entiéndase bien, de la necesidad de vivir del club, Y eso es una realidad. Eso es una realidad, aunque sea un poquito y olvidarlo, pues. Pero eso de el tema del capital, ya hemos tenido un antecedente. Recordad que hace una serie de años, en el Consejo de Administración, entró un señor León, creo que venía de Córdoba.
Sí, sí.
Y ese señor entró en el Consejo de Administración sin tener ninguna relación con el Sevilla. Y eso lo hizo el señor De Nido. Eso tampoco nos gusta, porque no queremos que haya una persona así. Bueno, pues esto es mucho más grave, porque se trata, aquello fue, en fin, una estrategia, y tal, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Pues que ahora entra un elemento nuevo de gran trascendencia, y por consiguiente no extrañada, porque si con ese mecanismo el señor De Niro entiende que puede conseguir el control del club, pues bueno, es una estrategia que ha decidido.
Lo de la posibilidad de pedir junta cada 2-3 meses, no sé si existe esa posibilidad, no sé si me podéis explicar si eso se puede hacer, por ejemplo, 4 juntas al año o 1 cada 3 meses, no sé si eso es posible o no, lo pregunto por eso, sí. Para enterarnos todos.
Yo creo que el resumen sería posible, sí, recomendable, habría que ver, ¿no?
Hombre,
posible,
claro.
Mientras que se tenga... conforme a los estatutos del Sevilla.
¿Cuánto se puede pedir?
No está delimitado.
Correcto,
o sea,
sí.
Que es posible en cualquier momento. Otra cosa, que eso desestabilice el club, y eso tiene su trascendencia también. Y otra cosa, que entremos ya en una figura más jurídica, y ahí te lo dejo, en el abuso de derecho, ¿no? El concepto de decir, oye, yo tengo un derecho, pero abuso de él, de tal manera que estoy interrumpiendo la actividad normal del club, ¿no? Que eso ya es otro tema más
Efectivamente, en función de las circunstancias, habría que profundizar en el caso, pero en la medida en que estemos ante un accionista con el mínimo legal, el porcentaje, en este caso, por supuesto, el señor Del Nido era entre los 80 para convocar junta, yo creo que lo ha manifestado ya en estos micrófonos, que su intención era continuar. Ya veríamos con qué periodicidad, pero en principio se podría seguir esa tendencia de tratar, si no en esta, en otra.
Hacemos un alto muy necesario en la radio, 1:48 desde el Club Náutico. Estamos hablando en los temas más importantes que se puedan hablar desde fuera. Los que están dentro son los que conocen los números, acciones y demás, pero nosotros tratamos de ayudarle un poquito a los sevillistas para que sepan de qué va la cosa. Volvemos tras pasar por la taquilla de Rafa Carrillo de Albornoz.
¿Buscas el combustible más barato del Aljarafe? Estación de servicio La Juliana, el mejor precio de todo el Aljarafe. Además, con minimarket y todo lo necesario para el mantenimiento del vehículo. La Juliana, atendida 24 horas. Carretera Bollullos, Andalcázar, kilómetro 19.
¡La Juliana!
¿Tienes tu luna rota o con un impacto? Tráenos tu vehículo a tintacar.es y cambiando tu luna rota por el seguro, te hacemos el tintado totalmente gratis. O podrás elegir entre uno de los regalos de nuestro catálogo. Y si necesitas el tintado de lunas, sea el coche que sea, por solo 59 euros. Tintacar.es, centro especializado en cristalería del automóvil y tintado de lunas, en calle Metalurgia 63, polígono Calonge, o pide cita en tintacar.es. Tintacar, Grupo Startec.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para la nueva instalación de autoconsumo solar de tu hogar o negocio. Envía tu solicitud ahora mismo en www.disfrutatuenergia.com. GESOL se encargará del resto.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Hola, Martina. Oye, ¿qué has pensado este año para las extraescolares?
Pues yo he apuntado a Clara en Playbots, la escuela de robótica y programación, y está encantada. Aprenden a programar, diseñar videojuegos, construir robots. Deberías llevar a tu hijo a probar. La primera clase es gratuita.
Pues sí, seguro que a Mario le encanta. Playbots, la extraescolar más divertida y novedosa en robótica y programación STEAM. Regístrate en www.playbots.es. Playbots, porque el futuro se construye jugando.
¡Atención que hay cambio! ¡Otra persona cambia de taller!
Elige Taller Welcome Móvil, el único taller en Sevilla Capital con 21 vehículos de sustitución. Chapa y pintura con garantía de por vida y precios sin competencia en mecánica. Además ofrecen condiciones especiales para asegurados con franquicia. Financiación a medida, servicio de recogida a domicilio y limpieza de coches desde 20 euros.
Cámbiate ya en tallerwelcomemovil.com.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
En Cafés Bocaibo seleccionamos y tostamos artesanalmente los mejores cafés del mundo. Solo así y con un tueste a diario conseguimos un producto de calidad con un aroma y un sabor inigualables. En tu hogar y negocio, Cafés Bocaibo. La esencia del mejor café.
Ahí está, Mona, y 52 minutos, te hablo que el mundo ha cambiado. Tu forma de entender la conducción tiene que ser también de cambio. Vivo una experiencia única con el nuevo Opel Mokka, que ahora puede ser tuyo desde 240 euros al mes, sin entrada y con el equipamiento más innovador. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Dado que la jornada de ayer fue tan buena, después hay 25, vamos a cargar toda la información deportiva de lo que fueron los partidos de ayer, sonidos y próxima fecha. Saludamos a Caña, que estaba por ahí. Al principio lo saludamos. ¿Andrés está por ahí o te ha ido otra vez?
¿Me oye Rafa ahora?
Ahora muy bien. Y los oyentes también, como decía Bartolomé Cabello.
Y los oyentes también, ¿no? Pues por aquí sí. Estamos, claro.
En la oficina Opina era una cosa bonita. Llamaba a alguien, buenas tardes, buenas tardes. Y le decía, ¿me oye usted? Dice Bartolomé Cabello. Y los oyentes también. Pues en eso estamos, Ocaña. Espérate un momento, que hay intención, imagino que hay razones. Que don José Parra quiere, me ha dicho, trataremos y me preguntará por la bomba que tiró del nido, ¿no? Que yo dije, ¿cómo? Suena en la entrevista, ¿cómo? Cuando dijo que el club estaba arruinado. Después, él hizo un cambio de tercio, se dio cuenta de lo que había dicho, y dijo que era la situación económica, etcétera, etcétera. Pero, don José, ante la cifra, que es lo que entiendo yo que quiere usted explicar, adelante, sí, bueno, por favor.
El alarmante resultado negativo de 41 millones, evidentemente, pues puede dar lugar a muchos comentarios. Pero lo que sí está claro es que no podemos compartir el hecho de que el Sevilla esté en la ruina, evidentemente. ¿Por qué? Por muchos motivos. En primer lugar, porque el hecho de que que se haya dado pérdida ha sido exclusivamente porque el club tomó la decisión de no transmitir a un jugador, porque si lo hubiera hecho, pues este problema no hubiera resuelto. De hecho, siempre analizamos los resultados finales, incluyendo la venta de jugadores, que el Sevilla lo necesita para mantener un presupuesto superior a los 200 millones de euros. Pero si excluimos los resultados de venta de jugadores, este año el resultado ordinario, por llamarlo de alguna manera, ha sido menos negativo que el del año anterior. O sea, este año el resultado negativo ha sido 56 millones sin incluir la venta de jugadores, y el año pasado fue 64. Bien, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si no se ha vendido, la cuenta de resultados da unas pérdidas, ¿pero por qué? Pero el valor de esas pérdidas está en el activo, es decir, el Sevilla no ha dejado de tener el activo que iba a vender. Si lo hubiera vendido, en lugar de tener más tesorería, o sea, en vez de tener menos tesorería, tendría más, pero no tendría el activo. Es decir, que no es una cuestión de pérdida de valor. Efectivamente, el patrimonio neto ha bajado, pero evidentemente el valor de los activos sigue siendo el mismo. Y claro, resulta que no se puede entender que el club esté en pérdida, y más bien lo que supone es una fortaleza financiera, porque ha permitido no vender porque puede aguantar financieramente. Esa creo que es la interpretación muy resumida.
En un minuto, la noticia que yo di en un momento donde Sevilla estaba a punto de venderse y demás, se enfadaron mucha gente, entre ellos el señor Castro, que yo creo que no me ha perdonado después de aquella noticia que yo di. Le pregunto a usted, ¿vieron el mandato de venta de Castro, Carolina y Jarro?
Bueno, más que ver, lo que sí tenemos que transmitir, porque a veces los documentos se ven de una manera que no son la apropiada, lo que sí estamos seguros de que el Sevilla estaba vendido.
Muchas gracias por decir eso, además, porque esa noticia casi me fusilan en la Plaza Mayor de Sevilla.
Estamos convencidos
y el señor Castro entonces se enfadó mucho, tanto que yo creo que desde entonces no ha vuelto a hablar conmigo y desde entonces no me perdona, pero bueno, ya es su problema. Gracias por decir usted esa noticia, que es neutral y es defensor de Sevilla. Doña Alicia, estamos en la recta final, me encantaría dejarlo hablar los dos porque es que nos quedan 3 minutos. Las conversaciones que están haciendo para esa medalla, por favor.
Pues nada, ahí estamos. Es que tuvimos una comida hace poco dándole un homenaje a nuestros socios fundadores que todavía tenemos, incluso uno de nuestros socios fundadores que tiene ya 101 años y vino también a la comida y le contamos que para el 70 aniversario del año que viene, que celebraremos aquí, una de nuestras solicitudes y unas peticiones que nos hace mucha ilusión es conseguir la medalla de Andalucía. Estamos en los trámites, estamos elaborando el dossier, nuestro dossier no para de crecer, sobre todo nuestro dossier deportivo. Hace poco recibió Javi Reja nuestro paralímpico el premio IMD y cada semana vamos incluyendo cosas nuevas. Hemos sido campeones del mundo hace poco en Piragua otra vez, o sea, vamos aumentando ese dossier y esperemos que nos concedan la medalla.
Ocaña, un minutito tiene, que después vamos a hablar del Betis, de su victoria, de la situación, vamos a escuchar a Pellegrini y demás, ¿no?
Sí, tenemos que escuchar a Pellegrini porque ayer cuando terminó el partido le preguntaron por el cuarto puesto y dijo el entrenador del Betis que no es el cuarto puesto, que están a 2 del líder, o sea que la ambición del entrenador es total. Vamos a hablar del partido.
Puede darle un golpe si quiere a Pellegrini.
Sí, pues vamos a escucharlo.
Venga.
Bueno, tal como dice, yo creo que fue un muy buen partido con dos equipos que jugaron muy bien. El Bayern comenzó muy fuerte, tuvo los primeros 15 minutos donde tuvo un par de oportunidades. Nosotros después de eso creo que igualamos primero la intensidad para la recuperación del balón porque ellos tocan muy bien y si le das tiempo y espacio son muy peligrosos. Empezaron ahí Luis y nosotros tuvimos también varias oportunidades.
Las palabras de Manuel Pellegrini que después vamos a desarrollar eso con más detenimiento, Rafa, y que vamos a poder escuchar al ingeniero.
¿Y podemos escuchar un poquito de don Julen Lopetegui?
Sí,
que lo daba cuando los 3 goles que encajó
estaba en Sirocao. Estaba satisfecho por el partido tan redondo que hizo el Sevilla en el día de ayer con jugadores como Oliver Torres, que es titular. A día de hoy está a años luz de Rakiti, Oliver Torres y Suso, un Sevilla atrevido que nada tuvo que ver con ese Sevilla medroso de los partidos de fuera. Habla del partido Lopetegui.
En resumen, yo creo que el primer resumen es que hemos hecho un muy buen partido y donde han pasado muchas cosas, demasiadas, bueno, el fútbol tiene estos recovecos, estas cosas, hemos encajado 3 goles, seguramente sin merecerlo, pero el fútbol también es un juego de aciertos y de errores.
Hay 25, escuchamos a los dos técnicos, la situación de los equipos, buena, muy buena, muy buena, y despedir tan solo y agradecer al abogado Javier Zambrano, don Javier, joven, pero ojo al dato, como diría Despacho Ontier. Muchas gracias también, señor Herrera, por... Yo sé que quedan cosas, que quedan cosas por decir, pero bueno, que sea lo mejor para el Sevilla lo que pase mañana, ¿no?
Eso es lo que queremos, que sea lo mejor para el Sevilla.
Eso es.
Y muchísimas gracias por contar con nosotros.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Doña Alicia, gracias y perdona, nuestra jefa nos perdona, que ella sabe cuando estamos ya al borde de un ataque, mira, 30 segundos, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y estamos, Calera, gracias, T25.
Gracias, T25.
Gracias, Ocaña, Rafael Carrillo Albornoz. Gracias, don Víctor.
Hasta luego,
más.
Rafa.
Bueno, pues señores, mañana más sobre la Junta, la última hora, habrá más cosas y por la noche estaremos allí. Y ahora, ¿qué pasa en España? ¿Qué pasa en el mundo? Nos lo cuentan los servicios informativos de la cadena COPE. Nosotros les decimos adiós desde el Club Náutico. Véngase al Club Náutico si quiere usted hacer algo de deporte. Lo tenemos repartido por el mundo, los campeones. Y estamos pidiendo la medalla de oro que ya nos la tienen que dar. Adiós.